XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Orión, el cazador, considerada como una de las constelaciones más importantes, es la constelación que domina el cielo en las noches de diciembre. Esta constelación es diferente a las demás. La mayoría de sus estrellas están asociadas unas con otras y están ubicadas a distancias similares entre ellas. Mientras que en otras constelaciones, las estrellas varían mucho su distancia. Las tres estrellas del cinturón de Orión son fácil de ubicar en el cielo. Colgando debajo del cinturón se encuentran otras tres estrellas que forman la espada de Orión, menos brillantes que las del cinturón, pero aún así bastante visibles. La conjunción de tener una vista aguda, luna nueva y estar lejos de las luces de la ciudad, que opaquen el cielo, le revela al observador la nebulosa de Orión, que es la estrella del centro de las tres de la espada que se ve algo borrosa. En la antigüedad, esta estrella, la nebulosa, se consideraba como la octava estrella más brillante de la constelación y de ahí que obtuvo su nombre, Theta Orionis. Los nombres de las estrellas se designan de acuerdo a su nivel de brillo, las más brillantes siendo Alfa, la que le sigue Beta y así en adelante. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 692 de Obsesión por el Cielo, con fecha de martes 24 de enero del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de... En la constelación de Orión, que es lo que acaban ustedes de escuchar, vamos a hablar acerca de la misteriosa estrella de Betelgeuse, o Betelgeuse, o como ustedes quieren llamarla, tiene muchas pronunciaciones. Es la estrella roja o anaranjada que se encuentra en la parte superior izquierda del rectángulo, el hombro de la constelación de Orión. Es una estrella muy interesante. Vamos a aprender un poquito acerca de evoluciones de estrellas muy masivas y lo difícil que es hacer observaciones de esta estrella, aunque es una de las más brillantes del cielo, es una de las más difíciles de conocer también. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM, el teléfono es 81-83-36-4203, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo y también nos pueden ver en obsesionporelcielo.net. Es nuestro portal donde pueden encontrar entre muchas cosas, pueden encontrar unos audios de un paseo por el cielo y también ligas a los audios de este programa que siempre lo grabamos en vivo y lo ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast. También pueden escucharnos, si nos escuchan en podcast, pues también pueden visitar. Tenemos ya más de 300 programas en el formato de podcast con muchos temas diversos. Vamos a tratar de hacer una lista para que ustedes puedan buscar un tema, por ejemplo, Orión, y ver cuántos de esos programas mencionan o tienen a Orión en ellos, en la descripción. ¿Qué más? Pues bien, hablando de Orión, como les decía, ese es el tema de esta semana, la misteriosa estrella de Betelgeuse. Pero... antes de comenzar nuestro tema de la semana, vamos a tener nuestras secciones informativas de costumbre. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La misión de la nave de Cassini, que ha estudiado Saturno por varios años, está en su etapa final, en la cual está estudiando muy de cerca los anillos. Ha logrado imágenes en las que se ve la pequeñísima luna Dafne, una roca de apenas 8 kilómetros que orbita dentro de los anillos en la división de Keeler. En estas imágenes se ve con gran detalle cómo la gravedad de la luna va creando ondas o olas en el material de los anillos. En la reciente reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Dallas, Edward Guinan, de la Universidad Villanova, presentó su propuesta, junto con su equipo, de que un planeta recientemente descubierto en la estrella Próxima Centauri B es posiblemente un mundo desértico. Si el planeta se formó en la órbita donde se encuentra actualmente, debe haber recibido demasiado calor de su estrella por un periodo de 300 o 400 millones de años, lo cual seguramente terminó por desecarlo. Desde luego, es posible que el planeta no se haya formado en la órbita actual y haya migrado desde la primitiva zona habitable. Las investigaciones continúan. En un artículo que se publicará en la revista Astrofísica, Marion Dierks y Abel Loeb de la Universidad de Harvard proponen que las estrellas más lejanas de nuestra galaxia se formaron en realidad en otra galaxia, posiblemente en la galaxia enana de Sagitario, que interactuó con la nuestra hace 8.000 millones de años. El grupo realizó simulaciones en las cuales resultaban estrellas que apenas quedan dentro de nuestra galaxia, como las que en realidad existen y que originalmente orbitaban dentro de la galaxia enana de Sagitario.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? Astronómicamente hablando, esta semana del martes 24 al 31 de enero del año 2017. Recordando, estamos aquí utilizando el horario del Centro de México, ese es el horario de Monterrey, equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieran hacer la conversión en algún otro país o continente. Pues hoy la luna, si la buscan, está nada más 10% iluminada y no la van a ver hasta las 5 y media de la mañana, más o menos, cuando salga del horizonte este. Está muy cerca de Saturno. Está muy tiernita la luna. La luna nueva viene este viernes 27 a las 6:07 de la tarde. Entonces, esta semana es una semana ideal para hacer observaciones de cielo profundo. Yo ya la he estado aprovechando. Las últimas dos noches he estado hasta las 4 o 5 de la mañana observando un asteroide, tomando fotografías para medir su periodo de rotación. Lunes 30 a las 5 de la mañana, la luna, ya ahora del lado del atardecer, va a estar cerca del planeta Neptuno. No va a ser muy fácil de observar, mejor lo ignoramos aquí eso. Y el martes 31, la próxima semana, pues la luna va a estar 15% iluminada y la vemos en el oeste como una creciente muy pequeñita que se oculta como a las 10, 11 de la noche, por ahí, aproximadamente. Ah, y a propósito, va a ser un triángulo interesante con Venus y Marte. Venus y Marte se pueden ver en el atardecer. Bueno, ¿dónde están los planetas? ¿Quieren ver los planetas? El sol se oculta a las 6:25 de la tarde, 7:40 ya está oscuro completamente. Venus es la estrella brillante que pueden ver ahorita, es más, hacia el oeste.
Se oculta a las 9:50 de la tarde. Un poquito arriba y a la izquierda está Marte. Se oculta a las 10:15 de la tarde. Venus muy brillante, color blanco. Marte color anaranjadito, no muy brillante, digámoslo así. Se están acercando Venus y Marte, van a pasar cerca uno de otro. Y como decía, el próximo martes van a hacer un bonito triángulo con la Luna también en creciente. Júpiter es el planeta brillante que sale a las 11:45, bueno, la estrella, entre comillas, brillante que sale a las 11:45 de la noche. Está en la constelación de Virgo, cerca de la constelación de la estrella de Spica, la más brillante de Virgo. Es muy brillante, no hay pierde, se eleva pues bastante en el cielo, pero está de madrugada nada más. Si están de madrugada viendo, pues pueden sacar un telescopio, ver las lunas de Júpiter. Ya cada vez está siendo un poquito más fácil observar Júpiter. Saturno y Mercurio son los planetas que están en el sureste antes de que el Sol salga. Saturno sale a las 4:25 de la mañana y Mercurio a las 6:05, que es la hora que empieza a amanecer. Mercurio, se acordarán que estaba en elongación máxima, ya se está acercando otra vez al Sol. Están ambos en la constelación de Sagitario, que se puede ver en el amanecer justo antes de que salga el Sol. Sol sale a las 7:25 de la mañana. Charlas astronómicas, si les interesa alguna plática de astronomía, pues hoy martes 24 a las 8:30 de la noche, después de este programa, si están en Gómez Palacio, pueden ir a la Casa de la Cultura de Gómez Palacio para que escuchen la plática Historia de las Constelaciones por Ena Galíndez del Grupo de Astronomía de Gómez Palacio. El viernes 27 a las 7 de la tarde, la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el Instituto de Astronomía y Meteorología, presentan al Dr. José Luis Romero en una plática, y también hay observación astronómica, si están allá. El sábado 28, aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Planetario Alfa tiene su charla astronómica de la semana, como siempre, más el Semanario Astronómico, más el Rincón del Corribí. El lunes 30, aquí también en Monterrey, en el Planetario Alfa, Pablo Loni Pacheco, amigo del programa, tiene su última plática sobre la historia de la astronomía. Es a la de entre 8 y 10 de la 11 de la noche. Hay un costo de recuperación. Y el lunes 30 también, pero a las 4 de la tarde, la Agencia Espacial Mexicana van a ofrecer una plática, Estabilidad Aerodinámica de Cohetes, por Jonathan Rodríguez y Janet Águila. Eso es en el piso 3 de la Agencia Espacial Mexicana en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Para todos estos eventos, nada más busquen en internet la Sociedad Astronómica, de Agencia Espacial Mexicana, Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, etcétera, etcétera. Pueden buscar mayor información de esa forma. Pues bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. No hubo mucho que reportar esta semana, ni modo. Y regresamos, después de un pequeño corte, regresaremos aquí al programa ya con el tema de la semana, la misteriosa estrella de Betelgeuse, ahí lo pronunciaré como se pueda. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
P. Betelgeuse, también llamada Alpha Orionis, se halla en la constelación de Orión y es la novena estrella más brillante en el cielo, aunque no es la estrella más brillante de la constelación, siendo Rigel, Beta Orionis, la que se lleva ese honor. Betelgeuse es una estrella del tipo supergigante roja y su color característico proviene de las bajas temperaturas de su superficie, unos 3000 grados Kelvin. El estado evolutivo de la estrella es avanzado. Ha pasado ya la etapa más importante de su vida, la secuencia principal. Ha agotado el combustible en su núcleo que le proporcionaba energía por fusión de hidrógeno, después de lo cual aumentó su tamaño hasta las enormes dimensiones que tiene actualmente. Sus variaciones de luminosidad son propias de su presente, como una estrella gigante. Betelgeuse fue la primera estrella cuyo diámetro pudo ser medido con exactitud utilizando técnicas interferométricas, oscilando entre unos 850 o 905 millones de kilómetros. En su tamaño máximo, la estrella se extendería hasta más allá de la órbita de Marte. Su masa es 20 veces la masa del Sol y su tamaño es de 600 veces mayor. Los astrofísicos predicen que Betelgeuse explotará como supernova de tipo 2 a final de su vida. Recientes estudios muestran que, durante los últimos 15 años, el diámetro de Betelgeuse ha encogido un 15%, mientras que otros muestran que tiene una forma algo ovalada. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misteriosa estrella de Betelgeuse. Este es el tema de esta semana, como escucharon en la segunda cápsula. Pues bien, le damos la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Y también buenas tardes a Sergio, que está allí en los controles. Sergio Becerra, nuestro operador esta noche en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que todo se haga perfectamente bien con la transmisión okay. Por radio, por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Y pues una bienvenida a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y si nos están escuchando por primera vez, pues esperamos que les guste y se queden y nos sigan escuchando cada martes, ya sea en los podcasts o en el radio o por cualquiera de la por la estación la web de la estación de Radio UDEM, donde estamos en vivo cuando por internet.
Hablando de escuchar por primera vez, aquí afuera está Guillermo, un estudiante mío que está escuchando el programa por primera vez. Estudiante de comunicación, considerando a ver si entra al programa. Al rato platicamos de eso, Edgar.
Me parece muy bien. Pues un saludo también a Guillermo. Esperamos que se anime y que le guste el tema también. Uh-huh.
Pues bien, la estrella es Betelgeuse. Antes de hablar de la estrella, ¿cómo la pronuncias tú?
Yo la pronuncio... es que no la pronuncio bien. O al menos creo que no. Normalmente yo la pronuncio Betelgeuse. Okay. Pero eso es una costumbre que tengo porque igual que tú, la mayoría de los usos de las veces que referencio a la estrella o cuando leo o escribo estoy haciéndolo en inglés. Okay. Pero creo que no es la forma correcta de pronunciarla en español. ¿Tú tienes una respuesta?
Bueno, mi respuesta es de que no encontré respuestas. Yo la pronuncio Betelgeuse. Okay. Así simplemente... Pero estuve viendo varias fuentes y hay demasiadas diferentes pronunciaciones. Lo único que encontré es que no se pronuncia Betelgeuse como la película.
Bueno, eso ya sabemos. Yo creo que muy poca gente ya se acuerda de la película, pero investiguen al respecto y verán por qué la confusión, ¿no? De todas maneras, yo también estuve investigando y creo que la pronunciación correcta, lo cual no quiere decir que sea la más común, es Betelgeuse.
Esto es tal como se escribe.
Sí, esto es porque cuando tengo problemas con la pronunciación de algún nombre, sobre todo algún nombre en un idioma muerto como el latín o en nombres muy antiguos que ya nadie se acuerda realmente de dónde se originaron, es ir a las etimologías. Y en este caso es aparentemente una corrupción de un término árabe. Y la pronunciación más parecida A esto sería esa, Betelgeuse.
Betelgeuse, no Betelgeuse.
Okay. Pero pues me gustaría saber qué es lo que nuestro público usa, cómo la pronuncian, si es que la pronuncian, si nos dicen por...
Es como la constelación de Ofiuco, es difícil de pronunciar.
Ofiuco no tengo problema. A veces cuando estoy haciendo las noticias o cuando me mandan notas, muchas de las notas que nos manda Mónica Blanco son de España, de medios españoles, pero otras, las que yo veo directamente, son de medios astronómicos y casi todos se publican en inglés. Uh-huh. Y muchas veces tengo que checar los nombres, ¿no?
Pero bien. Ok, ¿cómo se llama? Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Y tengo una historia interesante acerca de esto. Hace tiempo, ya llovió, yo trabajé en el Observatorio McDonald en el oeste de Texas.
¿Cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra?
Casi, casi. Estaba yo trabajando en el verano y me dijeron, hay un rancho al pie de la montaña, que es uno de esos ranchos de vaqueros que uno puede ir y jugar a ser vaquero, como la película, no me acuerdo cuál, jugar a ser vaquero, y tienen ahí también fiestas, y total es un rancho para diversiones, entre otras cosas, además de ser rancho ganadero activo. Entonces me cuentan que hubo una reunión de astrónomos hace mucho tiempo, estoy hablando más de 50 años, cuando apenas se había fundado el observatorio, y que los astrónomos pues estaban divirtiendo, y que uno de ellos, cuando iban a montar a caballo, uno de ellos dijo, bueno, y ese caballo tan grande, tan bonito, era un caballo muy grande, muy fuerte, de color así café anaranjado, no sé qué color será ese, pero sí me explico, así... Un color muy...
Un color que llamaba la atención.
Sí. Y le dijo el vaquero que se llamaba Betelgeuse, el ganso de batalla. Y sí, se quedó como que ganso de batalla. Y dijeron, sí, lo que pasa es que hace un par de años vino un astrónomo en una de estas también y dijo que se parecía a un Betelgeuse. Pero en realidad quería decir Betelgeuse, la estrella.
Por el color.
Por el color. Entonces, ahí se deformó Betelgeuse o Betelgeuse a Betelgeuse, y después pues así se le quedó al pobre caballo, ¿verdad? Como si fuera un ganso de batalla. No, historia verídica.
No me sorprendería que el caballo demandara para que le quitaran ese nombre.
Pero bueno, me gustó mucho el nombre, el ganso de batalla. Pero bueno, Betelgeuse es la novena estrella más brillante del cielo. Es la estrella de la constelación de Orión, que representa el hombro derecho de la constelación. De ahí generalmente sale un brazo con una especie de mazo para atacar al Tauro, que el toro que está en la constelación de enfrente.
Esto dependiendo de qué tan potente es el licor que hayan consumido antes de ver las figuritas.
Pues sí, sí, sí. Ahora, la estrella es Alfa Orionis, aunque en realidad es la segunda estrella más brillante de Orión. La más brillante es Rigel, que es Beta Orionis. Generalmente Alfa es la más brillante, pero ¿por qué Betelgeuse no tiene, aunque no sea la más brillante, ¿por qué no tiene esta denominación? Muy posiblemente porque es una estrella variable. John Bayer, en el Atlas de Uranometría en 1603, yo creo que a lo mejor la estrella estaba ligeramente más brillante que Rigel, y por eso le dio la designación de Alfa a Betelgeuse en lugar de Beta. Entonces, esta estrella, ya lo hemos comprobado, varía entre magnitud 0 y magnitud 1.3. O sea, varía entre ser la séptima estrella más brillante del cielo a ser la veinteava estrella más brillante del cielo. Yo anoche la estaba viendo y la vi bastantita brillante. No estoy muy seguro qué brillo tendría, pero más brillante que de costumbre. Comparado con las otras tres estrellas y las de Orión y las del cinturón.
Comparto tu experiencia, yo hice exactamente lo mismo y también coincido con tu impresión. Uh-huh. La vi extrañamente brillante, pero... Esto suele suceder algunas veces, creo que es por error, que un astrónomo estima que una estrella es más brillante o menos brillante que otra, y luego cuando la vemos en el cielo decimos, no, es al revés, porque lo dijo. Uh-huh. Se tiene la teoría de que algunas estrellas posiblemente han cambiado en brillo, y esto pues sí sucede con algunos tipos de estrellas en particular. Yo siento que en otros casos es simplemente un error, porque realmente no es muy fácil distinguir la diferencia en brillo a ojo.
No, sí, es un poco difícil, pero bueno, sí es posible que en esa época sí estuviera más brillante. Como digo, el rango de variación de brillo es bastante alto. Récords históricos, por donde los tenía, aquí tenía la información, indican que la estrella efectivamente ha variado mucho de brillo a través de los años. Ay, se me perdieron aquí entre las notas toda la información. Bueno, ahorita le encuentro la variabilidad, pero sí es una de las que llaman estrellas variables semirregulares. Tienen periodos largos de décadas, no, decenas de días o a veces cientos de días, y variaciones irregulares, suben y bajan de brillo de forma irregular. Por algún lado leí que tenía dos periodos, un periodo de como 400 días y otro periodo de como 2100 días, que a lo mejor está más... El primero de 400 días es un periodo más o menos semirregular debido a la estrella está cambiando de tamaño, está pulsando, está haciéndose grande y chiquita, grande y chiquita. Y el periodo de 2100 días dicen que a lo mejor está relacionado con la rotación de la estrella, que es muy lenta. Pero en tal caso, al rato hablamos un poco más de estos puntos, pero la estrella es pues variable en brillo en largos periodos de tiempo, no se puede medir con regularidad, no es así que se pueda medir exactamente lo que está pasando, sino tiene variaciones fuertes. La encontramos, es parte de lo que llamamos el triángulo de invierno, que es Betelgeuse, Sirio y Procyon. Eso es lo que se llama el triángulo de invierno, es un triángulo más o menos equilátero, o también el hexágono de invierno. El hexágono de invierno es Sirio, después arriba a la izquierda está Procyon, después más arriba está Pollux, volteas a la derecha está Capella, bajas y está Aldebarán, y después vuelves a bajar a Rigel y bajas otra vez a Sirio, y Betelgeuse es como en medio de ese hexágono de estrellas en el invierno. Ayer estaba yo notando ese hexágono, no lo había notado, pero se ve muy bonito. Son las estrellas más brillantes de invierno. Un hexágono, no, con una estrella en el centro.
Eso no me sucedió a mí, y una de las cosas que hice anoche al observar las estrellas es precisamente ver el cielo y imaginarme qué otras estrellas o qué otros asterismos se podían identificar. Recordemos que un asterismo es un patrón fácil de identificar en el cielo, uh-huh, al contrario de una constelación, que es que aunque generalmente se le asocia a una figura, la definición moderna pues es un área específica del cielo con fronteras bien definidas. Pero no identifiqué, curiosamente no identifiqué ese, el triángulo de invierno sí, pero el hexágono de invierno no. Perdón, okay. El
hexágono, sí.
Hexágono, sí.
Sí, yo tampoco estaba muy familiarizado con ese, pero ayer lo estuve checando y sí, sí existe. Está un poquito deformado, pero bueno, no podemos pedirle mucho a las estrellas que se arreglen así geométricamente. Esta estrella, como decíamos, es de color rojo, aunque yo la veo anaranjada, más que de color rojo. Es lo que se llama una supergigante roja, tipo espectral M1, M2, o sea, es de las más rojas que hay. La temperatura se estima entre unos 3250 a 3690 grados Kelvin. Quítenle 273 para que sea grados centígrados. Pero básicamente es una estrella fría. La superficie está fría.
No, más bien, súmenle 273.
De Kelvin a centígrados se le resta.
Si estamos a... Ah, ok, ya. Uh-huh. Sí.
Entonces, interesantemente, las propiedades físicas de la estrella no se les conoce muy bien. ¿Por qué? Porque no se conoce muy bien su distancia. Esa es una de las cosas más difíciles de medir. Algunas estimaciones la ponen a unos 640 años luz de distancia, pero con grandes incertidumbres. ¿Por qué? Porque a la hora de medir distancias a estrellas relativamente cercanas como Betelgeuse, tenemos que usar triangulación, lo que llamamos paralaje. Nosotros tenemos dos ojos, uno de cada lado de la cara, separados horizontalmente, para medir distancias horizontales. Entonces, una forma que ustedes pueden intentar ver lo que es el paralaje es si extienden la mano, ponen un dedo hacia arriba y lo observan con un ojo y lo ven con respecto al fondo del cuarto. Cuando cambian de ojo van a ver que el dedo aparentemente se mueve. No se mueve el dedo, lo que pasa es de que ustedes lo están viendo desde una posición ligeramente diferente y eso hace que en ángulo se aparezca que se haya movido. Si tienen el dedo más cerca de la cara, ese ángulo es más grande. Si el dedo está más lejos, el ángulo es más pequeño, la diferencia, hasta que no se puede notar. Bueno, nosotros utilizamos ese mismo método con la Tierra como nuestra base. De un lado del sistema solar es un ojo y del otro lado del sistema solar es el otro ojo. Y vemos la estrella con respecto a las estrellas de fondo desde ambas partes y así podemos triangular. Pero es extremadamente difícil. Y eso hace que las estimaciones de tamaño, de estimaciones de luminosidad, de estimaciones de masa y temperatura, pues sean muy, muy inciertas en ese sentido. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos de Betelgeuse.
Sí, y este es un método inherentemente inexacto, pero es el menos malo para medir objetos que están a esa distancia aproximada. Para otras distancias más largas hay otros métodos, y para distancias más cercanas este método es mucho más exacto. Pero como que Betelgeuse, o como se llame, o como se pronuncie, está justo a una distancia, dentro de cierto rango de distancia, en el cual nos causa problemas prácticamente con todos los métodos prácticos para medir distancias a esa escala.
Sí, estaba yo leyendo que pensé, porque al estar leyendo esto pensé, dije, bueno, la estimación de distancia que tenemos es por el satélite de paralaje Hiparco, que ya fue de los 90s, hace más de 20 años. Pensé, bueno, con el Gaia, el satélite Gaia, vamos a lo mejor tener ya una distancia exacta a Betelgeuse.
Más exacta, por lo menos.
Desafortunadamente no, porque es demasiado brillante. Gaia está diseñado para objetos que son de magnitud 6 hacia arriba, o sea, objetos que no se pueden ver a simple vista. Entonces, pues ni modo. Yo creo que nos vamos a quedar con la incertidumbre. Aquí vamos a manejar varios números, a lo mejor están bien, a lo mejor están mal, ya veremos. Pero bueno,
yendo un poco más adelante, cambiando de idea, una de las cosas que más me llaman la atención sobre Betelgeuse desde que la conozco es que sabemos que va a terminar como una supernova.
Bueno, esa también es una estimación, porque para saber que vamos a terminar como una supernova, tenemos que saber la masa de la estrella. Y la masa de la estrella es muy difícil de estimar para una gigante roja. He encontrado valores desde 10 hasta 20 veces la masa del Sol. Sí va a explotar, pero no sabemos si va a dejar un hoyo negro o una estrella de neutrones. Y no sabemos cuándo va a explotar. Ya sabemos que está en la parte más avanzada de su existencia. Lleva modelos estiman que si tiene 20 veces la masa del Sol y es una rotación lenta y tiene la química que tiene, que es hidrógeno, helio, y interesantemente tiene un poquito más de porcentaje de materiales pesados que no son hidrógeno y helio que las estrellas normales, o sea, está un poquito enriquecida en metales, y los modelos dicen que ahorita tiene unos 10 millones de años y que si nos va bien explotará dentro de unos 100 mil años. Pero otros dicen no, a lo mejor va a explotar antes y quieren que explote, ¿verdad?
Bueno, es que esas cosas se ven espectaculares, ¿no?
Sí, está lo suficientemente cerca que si explotara mañana empezaría a brillantarse y se vería más brillante que la luna llena. Y así permanecería 2-3 meses.
Eso suena espectacular, efectivamente.
Completamente espectacular. Además, está suficientemente lejos para que los efectos de la explosión, o sea, el material, los neutrinos, la radiación así, digamos, perjudicial para nosotros, no nos afecte.
Sí, toda la energía que transmite en forma de partículas o ondas dañinas, ¿no?
Sí, sería nada más como una estrella súper brillante que nos arruinaría la observación astronómica por 3 meses.
a menos que esté en el hemisferio opuesto, ¿no?
Ok, sí, de 6 meses después sí, en el verano sí podríamos hacer observaciones astronómicas. Pero bueno, eso es algo muy interesante. Yo he visto muchos memes que tienen a Betelgeuse y diciendo, ya explota, por favor, todo el mundo quiere verla explotar. Muchos dicen que antes de que explote debe de mandar alguna señal, como que está cambiando de tamaño, como que está cambiando de brillo, de temperatura, que está oscilando erráticamente, pero parece que dentro de su comportamiento irregular no hay nada peculiar. ¿Me explico? Que nos indique
es
eso.
Regularmente irregular.
Sí, es regular, es sí. Irregular, aburrida.
Bueno, pero la otra es que sea cierta esa estimación, ¿no? Porque ¿cuántas supernovas hemos visto cercanas en el acto de explotar y a cuántas les hemos detectado que están haciendo cosas raras antes de la explosión?
Creo que el número es 0.
Yo también.
Okay.
Y además, la otra es. Cuando hablamos de las escalas en las que evoluciona una estrella, incluso una estrella que tiene un tiempo de vida corto como esta, en comparación de nuestro Sol o estrellas más pequeñas, uh-huh. Aún así, pues no es cuestión de horas ni de días, yo siento.
Sí, 10 millones de años, no es nada. Los dinosaurios no existía cuando estaban los dinosaurios. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí. Continuamos hablando acerca de Betelgeuse, las propiedades físicas, qué más sabemos de su rotación, qué más sabemos, cómo calculamos algunas de sus particularidades. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nebulosa de Orión es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra. Esta nebulosa, a comparación de otras, es visible al ojo humano y no requiere de ayuda de telescopios para poder ser observada. Es una zona nebulosa en el centro de la región de la espada de la constelación de Orión. Su tamaño consiste en un diámetro aproximado de 25 años luz y contiene una cantidad de materia equivalente a 2000 veces la masa de nuestro propio Sol. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Es por eso que lo que alcanzamos a ver en esta nebulosa es lo que ocurría en ella hace 1500 años y no ahora. Aproximadamente en esa época era la caída del Imperio Romano. Si algo ocurrió en ella después de esos años, aún no lo sabemos, ya que no nos ha llegado la información de esos eventos. ¿Por qué le toma tiempo a la luz viajar en el espacio? Entre más lejos estemos, más tiempo necesitamos esperar para poder recibir los acontecimientos. Es por eso que apenas ahora estamos conociendo lo que pasó en la constelación de Orión hace 1500 años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misteriosa estrella de Betelgeuse en la constelación de Orión. Ya la conocemos todo como la estrella anaranjada a la esquina superior izquierda, el hombro derecho del guerrero de Orión. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM y Edgar Ramada en la Ciudad de México. ¿Todavía, verdad, ahí?
Así es, Pedro.
Perfecto, pues bueno.
Y una cosa que mencionábamos antes, en la parte anterior del programa, cuando hablábamos sobre la pronunciación, es que nos gustaría que la gente que nos escucha nos dijera cómo lo pronuncian.
Sí. Mándenos, déjenos una grabación.
Déjenos una grabación o escríbanlo como
fonéticamente,
sí. Fonéticamente o lo que crean, para darnos una idea de cómo lo pronuncian, sobre todo la gente que nos escucha en otros países. Va a ser interesante si lo podemos comparar cómo se pronuncia en varios países.
En España, cómo se pronuncia en Argentina, en México, en Estados
Colombia.
Unidos, sí. Estaría interesante. Bueno, pues hablamos un poquito de la estrella, sus peculiaridades. Es una estrella de brillo variable. Es una estrella muy evolucionada. Ha tenido una historia muy corta de menos de 10 millones de años por su gran masa, que no se sabe cuánto es. Se estima que sea 20 veces la masa del Sol. Ese es como que el consenso aproximado. Y que vaya a explotar, y que si explota, lo más probable es que deje una estrella de neutrones de 1.5 veces la masa del Sol. Todo el mundo ya espera que explote, pero bueno, antes de que explote, pues es una de las estrellas más estudiadas de todas. Desde 1920 se pudo medir el diámetro aparente de Betelgeuse. Está lo suficientemente cerca y es lo suficientemente grande como para poderle ver el disquito de la estrella. No es nada más un puntito que está limitado por el límite de difracción del telescopio, sino que sí se le ve un disquito. Es extremadamente pequeño, lo medimos en milisegundos de arco. Hay que recordar, el cielo son 360 grados, ese es el círculo, la vuelta entera al cielo. Uno de esos grados tiene 60 minutos y uno de esos minutos tiene 60 segundos. Entonces aquí estamos hablando de unos cuantos milisegundos, o sea, una fracción milésima de un segundo de arco. Es casi increíble que tengamos este tipo de posibilidad de medir ángulos tan pequeños.
No, y por mucho tiempo, Betelgeuse fue prácticamente la única estrella a la que se le podía resolver con mucho cuidado y con instrumentos cuidadosamente calibrados el circulito. Uh-huh. Todas las demás estrellas, ahora ya hay más excepciones, que vemos en el cielo, incluso con el mejor de los telescopios, no dejaban de ser fuentes puntuales para nosotros aquí en la Tierra.
Sí, entonces, debido a esto, se le ha observado mucho tratando de ver si la superficie tiene algo, como nuestro Sol tiene manchitas solares, y se han observado con telescopios espaciales, el Hubble ha observado particularmente en el ultravioleta, con diferentes técnicas de interferometría. Sería muy difícil explicarlo. A lo mejor hay que poner un programa entero.
Creo que sí, vale la pena hacer un programa sobre
interferometría. Ok, lo voy a poner ahorita.
Brevemente, lo que se hace es, cuando tenemos un instrumento óptico, tiene cierta resolución espacial. Esto significa que vemos cierto detalle medido en la separación angular, o que podemos separar dos o tres características de lo que estamos observando. Para aumentar la resolución, pues hay que construir un instrumento más grande. En el caso de los telescopios ópticos, pues son espejos más grandes. Pero llega un momento en el que ya no se puede aumentar más, porque ya es demasiado problemático el poner cosas más grandes, ¿no? Estamos hablando de un telescopio de 30 metros, 40 metros, 50 metros, ya no funciona. La técnica de interferometría, lo que se hace es que se combina la luz recibida en varias en instrumentos que estén separados. Sobre todo se hace en ondas de radio, porque por el tipo de onda, por el tamaño de la onda, es mucho más fácil hacerlo. En luz visible sí se ha hecho, pero es endemoniadamente difícil hacerlo.
Entonces la idea aquí es de tener telescopios separados y juntar la luz de los telescopios. O tener un telescopio muy grande y tener varios agujeritos. Hay varias técnicas de interferometría. Hay una que se basa en tomar imágenes rapidísimo del objeto, ver cuál es la deformación atmosférica y reconstruir para tener exactamente el límite de difracción del telescopio. El límite de difracción es el límite de resolución angular que puede tener un telescopio y depende directamente del tamaño del espejo. Entre más grande, se ve el puntito más chiquito. Entonces, con muchas de estas técnicas que ya apunté ahorita, si me vieron en Abra, la aplicación ya ahorita, ya anoté la sugerencia de tener un programa de interferometría para la siguiente secuencia. Entonces, se han encontrado que, la estrella Betelgeuse tiene manchas estelares, que de repente hay lugares donde se hacen más brillantitos o más oscuritos, y que están cambiando con el tiempo. Por medio de la interferometría y por medio de otras técnicas se ha medido que la velocidad de rotación de la estrella es muy lenta, 5 kilómetros por segundo. Y además la estrella es enorme, se nos había pasado decir eso. La estrella, si la pusiéramos en nuestro sistema solar, la superficie llegaría más o menos hasta el cinturón de asteroides. Entonces es por aquí estaba viendo 270 veces más grande que el Sol, aproximadamente. No, 730 veces más grande que el Sol, ¿no? Y que llegaría hasta una distancia de 3.4 unidades astronómicas. Ese es el mejor estimado. Desafortunadamente, esa parte ya exterior es muy, muy tenue. Está tan inflada la estrella, ¿verdad? Está produciendo tanta energía el núcleo que infla la parte exterior de la estrella hasta la distancia, digamos, del cinturón de asteroides, pero baja mucho la densidad y baja mucho la fuerza de atracción gravitacional del centro, por eso del 1 sobre la distancia al cuadrado, la gravedad así funciona. Entonces la parte exterior es muy variable en densidad, muy variable en tamaño, muy variable en temperatura, puede tener, y además tiene convección, ebullición, hay burbujas de gas que se elevan a través de la estrella y llegan a la superficie. Entonces, imagínense un globo así medio, muy caliente, pero muy, muy, muy difuso, muy baja densidad, que está cambiando constantemente, está rotando lentamente. Esa es la estrella Betelgeuse. Entonces, la superficie es muy interesante en ese sentido.
Sí, y también se han detectado indirectamente otras características diferenciadas en la superficie de otras estrellas. Pero en este caso prácticamente se han observado directamente.
Entonces, la estrella, además, la atmósfera, esa es la superficie, entre comillas, pero después hay una atmósfera mucho más alta, que yo la encontré que estaba dividida en 6 partes. La parte más exterior es una atmósfera que rodea a la estrella, que está hecha de moléculas de agua, de monóxido de carbono y otras cosas, que está como 1500 grados de temperatura. Después está abajo está una envoltura de gas, luego está la cromósfera, luego está un ambiente donde se está creando el polvo, después hay 2 etapas, como que teóricamente estas estrellas muy evolucionadas, gigantes rojas, se vuelven extremadamente complejas en su estructura, y esa es una de las razones por la que estudiamos Betelgeuse. Porque de alguna manera podemos empezar a ver la estructura de estas estrellas, ver cómo cambia. Se han encontrado que sobre la atmósfera de esta estrella está perdiendo masa. La fuerza de gravedad a estas distancias es muy tenue y cualquier empujoncito hace que el gas se pierda. O el polvito es empujado lentamente por la radiación de la estrella y arrastra tantito gas. Y va perdiendo masa, pero de repente tiene episodios donde una burbujita de gas, por ejemplo, que viene del interior, llega a la superficie y parte de ese gas escapa y forma una columna. Me encantaría ver esta estrella de cerca.
No. Definitivamente, y esto es una de las razones por las cuales es a la vez misteriosa, porque algo claramente estamos observando que está sucediendo, pero no se saben todos los detalles. Y a la vez sabemos muchas cosas sobre Betelgeuse que no sabemos sobre otras estrellas. Entonces, por eso le pusimos misteriosa, porque Igual hubiéramos podido decir interesante, pero es las dos cosas, ¿no?
Sí, de aquí podríamos, por ejemplo, encontrar cuál es el mecanismo exacto de pérdida de masa de las estrellas, porque todas las estrellas viejas que se inflan como gigantes o supergigantes rojas pierden materia al espacio. Y no sabemos exactamente cuál es el mecanismo, qué es lo que sucede. Si es la radiación que empuja el viento, una vez que se condensa el viento y el viento arrastra el gas, o si es mecánico. Literalmente las pulsaciones de la estrella empuja al gas hacia afuera. No sabemos. Entonces me encantaría tratar de resolver este problema. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando estrellas viejas, porque mi tesis de doctorado fue de estrellas viejas como esta, antes de que me volviera astrónomo planetario. Nosotros consideramos la pérdida de masa como pues nada más un número. Tantas kilogramos por segundo o tantas veces la masa del Sol por año. Había varias formas de medirlo, ¿verdad? Pero pues era nada más...
entre tiempo, ¿no? Básicamente.
Sí, pero era nada más una variable más. No había un mecanismo para cómo sucedía esto y cómo poderlo estimar. Era algo que se podía medir, pero que no se podía modelar. Así lo podíamos poner. Entonces, estos estudios que nos han mostrado, pues nos han mostrado que hay varias como cascarones de materia alrededor de Betelgeuse, que mediciones del tamaño de la estrella sugieren que en los últimos, desde el 2009 hasta no sé qué, hasta hace poco, la estrella se había reducido de tamaño un 15% físicamente. Recientemente en esta junta de astronomía que estuve en Dallas, vi unos pósters acerca de básicamente lo que decían es de que la evolución de Betelgeuse es diferente porque ha absorbido otra estrella que estaba alrededor de ella, que se han juntado esas dos estrellas y que eso le está dando materia extra para que viva más tiempo. Y daban varias pruebas de esa observación, o sea, tratando de apoyar esa hipótesis, como por ejemplo la rotación o la velocidad o las ¿cómo se llaman? Las burbujas estas que salen, que hierven de la estrella. En total, pues no sabemos mucho de la estrella, pero está cerquita y muy brillante, muy tentativa para poderla observar más todavía.
Pues sí, y uh-huh. Una de las cosas que la hace más interesante es yo creo que es de las estrellas variables que se conocen con más, que su variabilidad se conoce con más detalle. Uh-huh. Yo siento que en buena medida estas burbujas o estas capas tiene son resultado de su variabilidad. Pudiera ser que fuera al revés, pero es lo menos probable, ¿no?
Pero
la variabilidad se inducía por uh-huh. un fenómeno no conocido, por las capas, pero no, lo lógico es que sea la inversa, ¿no?
Sí, y bueno, en total es difícil atribuirle un tamaño por esto de las pulsaciones. No hay una orilla fija a la estrella de que termina la fotósfera y empieza el espacio, como el Sol, que lo vemos que es un disco muy 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 discreto. El ambiente circumestelar alrededor de la estrella, también que como la observemos, depende de la longitud de onda. El tamaño que medimos en ultravioleta no es el mismo tamaño que medimos en infrarrojo, por ejemplo.
Y también por eso, porque por la falta de una frontera tan bien definida como nuestro Sol, es que las estimaciones o los estudios del tamaño, las medidas que hay, difieren.
Uh-huh.
Y la hacen difícil. Realmente no es que una sea incorrecta u otra sea correcta. En muchas situaciones es que fue...
Ambos son correctos, sí, son correctos los dos mediciones, pero como son tomadas de maneras distintas, están midiendo ligeramente diferente cosa.
Métodos que son más sensibles a una capa o a otra capa, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué más hay de esta estrella? O sea, aquí podría mencionar muchos numeritos, pero no, eso yo creo que son los puntos sobresalientes de Betelgeuse.
¿Tú crees que haya sido resultado de la fusión de dos estrellas?
Fíjate que no creo. Era demasiado tentativo. Cuando lo pone uno como póster, en lugar de plática oral, es de que uno no tiene tanta confianza en los resultados. Y además, cuando no sacan una ¿cómo se llama? De prensa, un anuncio de prensa.
Un boletín de prensa.
Boletín, sí, gracias. Un boletín de prensa, pues también es lo mismo, es como que no tiene mucha confianza. Entonces, ahí lo tenía nada más como dos postercitos y dije, okay.
Creo que algunos de esos autores publicaron, me parece, Astrophysical Journal. Sí, sí encontré alguna cosa publicada por alguno de ellos. Pero como tú dices, no hay boletín, no hay anuncio. Uh-huh. Y yo creo que habría algunas otras cosas raras espectrales que se podrían observar. O a lo mejor no, depende de con qué otra estrella pudo haberse fusionado.
Pero sí, pero bueno, a lo mejor por eso es más rica en metales, qué sé yo.
Pues
pero
sí, bueno, quién sabe.
Se nos acabó el tiempo. Lo que aprendí de esta estrella es que ya, por más que la vea, no creo que vaya a explotar en mi vida. Ni modo.
No. Y qué tristeza. Bueno, porque se vería raro Orión.
Sí, se vería raro sin su estrella Betelgeuse. Pero bueno, será una oportunidad para astrónomos del futuro. Muchas gracias por todos, por haber escuchado aquí el programa de Obsesión por el Cielo. ¿Qué programa tenemos la siguiente semana?
La importancia del diagrama Hertzsprung-Russell en la astronomía.
Ándale, perfecto. A ver, este va a estar bien difícil de hacer por radio. Pero bueno, le daremos la oportunidad. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.